antes de iniciar este hermoso acto, como culminación de este Congreso Nacional de Principios y Valores, quiero en nombre de todos nosotros darle un agradecimiento muy grande al compañero Pablo Moyano, a sus compañeros de camioneros que nos han prestado el escenario. Gracias, muchachos, gracias. Y como corresponde, como lo hemos hecho con el plan económico, vamos a bendecir este encuentro de todos los argentinos, de todos los peronistas. Vamos a darle la palabra para el suelo.
Acá, este que tiene el cuerno. Ahora, Jofar. La historia es así. Viene a las reuniones y dice: si esto que voy a tocar suena, es que estamos bien. Si no suena, estamos en el horno. Así que no es cualquier cosa lo que va a pasar ahora. Le pedimos autorización al cura, al pastor, no es que estamos haciendo una cosa. Pero crucen los dedos. Crucen los dedos. O sea, ahora con el tipo estamos poniendo en juego si el próximo gobierno va a ser peronista. Nadie respira. Nah, todo el mundo inspira y se la aguanta. Todos inspiran y se la aguantan. Cuando suena, larga.
La Virgen que nos acompaña. Un fuerte aplauso también para los compañeros que, peregrinos de la fe, nos hacen tener fe en este hermoso momento. Bueno, vamos a bendecir este hermoso encuentro y le vamos a dar la palabra al Pastor David.
Amén. Dios le bendiga, compañeros. Una hermosa tarde poder estar acá. ¿Qué les parece si le pedimos a nuestro amado Dios que acompañe este proyecto que acabamos de trabajar entre todos y que han trabajado los compañeros incansablemente, Guillermo principalmente y todo el equipo? Así que me parece que oramos, le pedimos a Dios, dice que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, dice que Él lo va a hacer. Así que le pedimos hoy a nuestro Señor Jesús. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Venimos a pedirte en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Señor, que tú bendigas este plan de gobierno que hoy se presenta. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu bendición está con cada uno aquí de los compañeros que han trabajado y que se han esforzado, Señor, sabiendo que quieren una Argentina mucho mejor, una Argentina justa, solidaria y que va a estar siempre en tus manos. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Pastor. Vamos a darle la palabra ahora al Obispo Gortaz.
Goras, de la Iglesia Ortodoxa Montenegro. Bueno, es una alegría estar con todos ustedes. Te felicito. ¿Cómo ha crecido la Grey? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te pedimos, Señor, por toda esta gente aquí reunida que está trabajando por la grandeza de la patria. Te pido también, Señor, por todos los dirigentes que se están formando, por todo este semillero de dirigentes peronistas que estás enalteciendo en este momento. Y te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, obispo. Y ahora sí, le voy a dar la palabra al Padre Eduardo Graham, que lo tengo aquí, al lado mío.
Bueno, bendecimos todos los que han trabajado desde el plan económico hace un año y medio, a la ampliación al plan de gobierno. Acá hay mucho trabajo de muchas compañeras y compañeros de todo el país. Todo el trabajo que ha convergido el día de hoy, que ha enriquecido enormemente, y todo lo que se seguirá trabajando para llevarlo a todos los rincones de nuestra querida patria. Bendice a todas nuestras familias, a todos los hogares de nuestra tierra. Señor, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Que el manto protector de María de Luján, que desde su santuario bendice toda la patria, bendiga también este plan de gobierno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, obispo. Gracias, Padre Graham. Y ahora sí, vamos a escuchar a nuestra compañera secretaria general de Amas de Casa, que ha tenido la responsabilidad de armar, supervisar este plan de trabajo y principios y valores de capital. Muy bien. ¡Pipi Colombo!
Bueno. ¡Fue hermoso! ¡Qué hermoso encuentro! Tengo preparado un pequeño discurso de 40 carillas. Espero que no estén muy cansados, espero que puedan acompañarme, pero teniendo en cuenta que ustedes llevan muchas horas trabajando, voy a tratar de sintetizar. ¿Bien? Pero como corresponde, está bien que los sacerdotes, los pastores bendigan, y está muy bien que la invitada agradezca. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio, por recibirnos en la Casa de los Trabajadores, en este extraordinario lugar donde, pero escuchame, nos has bendecido con lluvia y todo. Todo de acá va a salir crecido, los regalos de la mañana. Estuvo maravilloso, ¿verdad, compañero? Mirá, ya se han ido un montón de compañeros, mirá. Mirá todos los que están. Es que, quiero decir, y gracias a Beto. ¿No está Beto? Hola, Beto. Beto organizando todo, todos los compañeros del sindicato, la Susana, todo, la verdad, extraordinario. Y quiero decirles que teníamos inscriptos por las distintas vías, porque somos así, florecen mil formularios y así sucesivamente. Teníamos inscritos más de 1200 compañeros y compañeras, de los cuales más de 300 venían de las provincias, más, ya que existen y saben. Muy grandes misiones. Todas las provincias han estado hoy acá representadas, y también, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, la capital. Pero impresionante el esfuerzo de los compañeros de hoy. Todos hemos producido en el día de hoy un debate, porque tenemos la responsabilidad de darle una respuesta y una esperanza, ¿verdad?, a nuestro pueblo. No voy a leer nada, Vicente. Te aviso. Ya está. No sé hablar de gente. Esa es la verdad. No sé hablar de gente. Así que, más o menos. Le voy a decir más o menos el plan. Después lo completamos y ya lo van a terminar de leer. ¿Está bien? Bueno. Ciertamente, esta movilización extraordinaria en un día bastante antipático muestra la responsabilidad que tenemos los compañeros peronistas de darle una esperanza a nuestro pueblo, porque lo vemos sufrir, porque al lado nuestro están sufriendo, cuando no, acá nomás entre nosotros. Porque es como que ya no es una década de decadencia, no, hermano, y seguimos y cada vez peor. Por más que, como está haciendo notar acá la conducción, ojito que parece que esta semana pasada ya las cosas pueden haber empezado a cambiar, y con mayor razón eso nos desafía, porque frente a la crisis las respuestas posibles, viables, pueden ser populares, peronistas, cristianas, humanistas, solidarias, o pueden ser otra vez neoliberales con apoyo de los socialdemócratas, con exclusión y demás. Por lo tanto, que nosotros hoy estemos acá muestra que nosotros sí sabemos cuál es el camino para el que queremos que esto rumbe. Y quiero decirles que este plan no empezó a prepararse el primero, no sé qué día de febrero, Horacio, era cuando Moreno me dijo que me ponga a trabajar con esto, ¿verdad? Pero era este año, 2024, no fue ese día. ¿Saben cuándo empezó este plan? Por lo menos que yo sepa, que yo tenga recuerdo. Cuando el Partido Justicialista de toda la Argentina boicoteó la posibilidad de que Daniel Scioli sea presidente en el año 2015. Y prefirió dar vuelta a la verdad número 8, que dice que primero está la patria, después el movimiento y después las personas. Y prefirió perjudicar a todo nuestro pueblo para especular con la posibilidad de seguir siendo una reina batata, algo así. La verdad verdadera, ahí empezó. Ahí empezamos nosotros a escuchar cómo Guillermo explicaba que Macri no era Macri, sino Blanco Villegas. Esto retumba un poco, ¿no importa? Bueno, si no se quejan, yo sí. Empezó con eso. Y decían, no, Moreno, eso es una antigüedad, hablar de oligarca. Ahora dicen oligarca por cualquier cosa. Pero nosotros sabemos bien lo que es oligarca. Oligarca es el que vive y se lleva todos los beneficios sin laburar, sin transpirar, solamente porque tiene un título de propiedad en una tierra súper bendecida en nuestra patria, como en la zona de la Pampa. Ahí empezó este plan de gobierno. Ahí empezó cuando Guillermo, con esa extraordinaria perseverancia que tiene, que yo sé que no es la única virtud, uno puede decir no, pero además es extraordinariamente inteligente, tiene un pensamiento estratégico, además está formado, sabe de cosas técnicas, entiende política, pero yo digo, todo eso sin la voluntad política que tiene Moreno, sin esa perseverancia, y bueno, sería un comentarista, como hay tantos que son comentaristas, analistas de la política. Pero Guillermo y todos nosotros los que lo acompañamos no somos analistas, somos militantes, y por eso nos hemos juntado hoy a hacer un plan de gobierno. Por eso nosotros nos hemos puesto a discutir y ponernos de acuerdo en cuáles son las líneas que tiene que tener. Y cuando a lo largo de estos años Guillermo ha ido marcándonos cuáles son los caminos en materia económica, cuando primero fue la Comisión de Economía del PJ, después fue el trabajo, son todos los lunes en BAE, son todos los viernes con la Adriana y con Chayú y la Bea en la radio, y ahora ya está dentro de la tele, ¿viste? Ya se metió adentro. Vive ahí, la Marta, que hizo una vez el cuerpo, el otro día a ver si lo devolvían a su casa, todavía no le han contestado, sigue ahí. Bueno, todo eso ha ido configurando y nos ha ido mostrando a nosotros que sí hay de nuevo una Argentina posible, una patria grande para que nuestro pueblo vuelva a ser feliz. Y entonces, en ese marco es que nosotros dijimos, bueno, vamos a escribirlo al plan. Lo vamos a escribir un poco entre todos, vamos a poner una responsabilidad para hacer un documento de base y nos vamos a convocar a discutirlo. ¿Y qué cosas fueron las que decidimos proponerles hoy a ustedes? Yo se lo voy a decir sucintamente, después lean, che, también, no es cuestión. Después ustedes lean. algo que Guillermo viene diciendo hace mucho, que es que la seguridad va a estar a cargo de la presidencia. Cuando Guillermo Moreno sea presidente, él va a tomar a su cargo la seguridad, y seguramente los gobernadores le van a dar la policía provincial, que no saben qué hacer, porque están desesperados, no entienden nada, no se atreven, no pueden, no está lo que fuere. ¿Por qué Guillermo dice que tiene que tomar eso? Porque él, como es peronista, como tiene calle, como tiene piel, se da cuenta que hay una inseguridad que es insoportable. Hay una inseguridad que es dramática para la familia, que es dramática para los jóvenes y que es dramática para nuestra patria. Que haya chicos que no llegan a los 20 años, que haya familias que se destruyen porque alguien fabrica un veneno miserable y se lo vende. Y entonces Guillermo dijo, yo cuando quiero ver el ordenar los precios de los caramelos, no voy al kiosco de la esquina, que ahora tiene un kiosco re elegante en la esquina de su casa, no va ahí, yo voy a Arcor. ¿Por qué? Porque yo voy a donde empieza la cosa, hermano, que es de donde se tiene que ordenar. Y además porque no soy Gil, no tengo 8 millones de inspectores para ir además a todos los kioscos. Y porque no soy un miserable que le hace poner una camiseta de precios cuidado a la gente, haciéndole creer que con eso van a resolver el problema de los precios. O sea, es porque sabe, es porque no es Gil y porque además es buena gente. Por lo tanto, dijo, yo voy a ir, él se ve que sabe, dijo, yo voy a ir a Norden. Y cuando vaya ahí, esto se va a acomodar. Y después, todas las otras, las políticas criminales, el Ministerio de Justicia, la acción, eso va por la suya. Hay muchas cosas en el Estado que son de la administración. Pero nosotros estamos hablando de cuál es el plan de gobierno, qué le vamos a proponer a nuestro pueblo. Y entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, en la presidencia de la Nación vamos a tener desde ya la Secretaría de Seguridad, y ¿sabes qué más vamos a tener? A nuestros viejos, a nuestros mayores. Vamos a tener el ANSES y el PAME. ¿Sabes? Por dos razones también. Porque vamos a jerarquizar la política que cuida a los que nos cuidaron, a los que permitieron que nosotros hoy estemos aquí. Porque además es un despilfarro de política tener todo atomizado. Eso les cabe a la partidocracia cuando agarra el gobierno y dice, bueno, vamos a lotear este ministerio. Para ella el ministro, para él la secretaría, para él la subsecretaría. Y bueno, ¿a qué le vamos a dar una dirección? No, pará, hermano, eso no es gobernar. Eso no es gobernar. Eso es lo que desde hace mucho tiempo ha sustituido el sentido de la política. Lo ha cambiado por cargo, por plata, por deshonestidad, por imagen, ¿no? Por aparecer en los medios, por tener el teléfono, chofer, qué sé yo. Por todas cosas que de nuevo he haber dado vuelta la verdad número 8. Entonces, nosotros vamos a tener... Por fin que la Secretaría de Seguridad Social y Previsional de la Nación, en dependencia de la presidencia, tenga la jerarquía y la organicidad que se merece. Porque el PAMI y el ANSES tienen que trabajar en comunidad. Y todo eso va a depender del presidente. Así como lo obvio como la Secretaría de Inteligencia, porque el presidente tiene que tener la información, saber cómo está el panorama, si tenemos peligro, si tiene que conocer, y para eso está la inteligencia del Estado. No para espiar al marido de tu hermana, no para, ¿me entendés? No para extorsionar, no. La inteligencia es muy importante, como es importante el INDEC, como son importantes las instituciones. Cuando a cargo de los cargos están compañeros probos, honestos, comprometidos, con conciencia nacional, que aman a su patria y aman a su pueblo. Mira, todavía empezó con el ministerio. Wow. Bueno, a partir de ahí dijimos, por un montón de razones, la primera, porque el gobierno tiene que ser una unidad de concepción. Tiene que ser una unidad de concepción, si no, no es peronista. Eso lo aprendimos de Perón. Y además te lo va diciendo tu propia experiencia de vida, si vos querés que sirva para lo que debe servir, para que hables de que es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Entonces, 8 ministerios son suficientes. Y yo, por recomendación de una amiga maestra, me he dicho, advertí, antes de decirlo, advertí a los compañeros, no los confundas ni los incomodes. Así que no se incomoden, compañeros. Yo les voy a decir que nosotros estamos acostumbrados a saber cómo va a ser el gobierno en una enumeración lineal de ministerios, ¿no? Bueno, yo no quiero hacer una enumeración lineal de ministerios. Yo no quiero hacer eso, quiero pensarlo al gobierno. Quiero que todo lo pensemos en su integridad. Y entonces me puse a mirar nuestros 8 gobiernos, ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Yo les he dado una hoja con la introducción cuando llegaron y les dije, no es para prender la estufa ni para llevarla enrollado acá, era para leerlo. Bueno, muy bien, esos 8 ministerios, pensé, espero que bien, hay un cimiento que tiene que tener el proyecto nacional, digamos, el plan de gobierno en un proyecto nacional. Eso es, desde ya, lo aprendimos de Perón también, saber dónde estamos parados en el mundo. Por lo tanto, comprender el mundo y comprender cómo mejor vamos a defender nuestra soberanía si nosotros, con nuestra política exterior. Y al mismo tiempo, ¿cómo vamos a salir de este desastre? ¿Y cómo vamos a construir otra vez una Argentina industrial, con pleno empleo, con salarios dignos, con nuestros mayores con posibilidad de llegar a la jubilación, porque ya le hicieron los aportes como correspondían cuando eran laburantes y no los ponían en un plan que no le sirve para nada, no le alcanza para llegar, solamente sirve para competir con la posibilidad de generar un empleo como la gente? Por lo inmediato y por lo mediato, es indispensable, y resulta que nosotros ya tenemos un plan económico, o sea, nuestro Ministerio de Trabajo y Desarrollo Económico ya tenía mucho elaborado, aunque los compañeros, por supuesto, lo pusieron de nuevo a nuestra consideración, mirando lo que, otra que motosierra, esta vez que vino con una masa, pega aquí, pega allá, rompiendo todo, ¿no? Por lo menos una motosierra parece que es un poco más prolijo, ¿no? Será doloroso, pero me parece que será más prolijo que esta barbaridad que ha sido este gobierno. Bueno, nuestros compañeros han actualizado lo que era necesario actualizar, que por supuesto no era ninguna de las cosas fundamentales. O sea, en nuestra manera de pensar el plan de gobierno, teníamos un trípode cimiento en lo que se tiene que fundar: nuestra ubicación internacional, nuestra capacidad de reindustrializar la Argentina, volver a crecer, y por supuesto la soberanía. Y la soberanía requiere que recuperemos el sentido de la defensa nacional. Y recuperar la defensa nacional implica cosas muy, pero muy profundas de la patria. Debo decir que es uno de los ministerios en el que yo camino así. No sé si me explico, yo no puedo explicar bien toda la política de defensa, pero lo que creo que todos vamos a comprender y coincidir es que una nación que no tiene fuerzas armadas, que no tiene una comprensión de cómo es su sociedad, que no conoce sus vecinos, que no sabe lo que pasa a su alrededor, que no está dispuesta a dar la vida por su patria, ¿qué nación es esa? ¿Qué nación es esa que nos han querido contraponer a los civiles contra los militares? ¿Cuántas décadas ya? ¿Sabes por qué? Porque no se lo bancaron a Perón, hermana. No se lo bancaron a Perón. Entonces tuvieron que venir también ellos con la masa a pegar y a pegar para que nosotros pensemos y construyamos una mirada. Bueno, nosotros tenemos muy en claro que la defensa nacional está y con un sentido, que otro día se lo voy a explicar Vidal mucho mejor que yo, pero con un sentido de que Argentina no es obviamente un pueblo, si yo digo imperial, ustedes van a morir de risa, así, obvio, bien, bien. Quiero decir, no somos expansionistas, ¿cómo es? Expansionistas, esa más sagrada palabra. O sea, nunca jamás lo fuimos, nunca. Nuestros libertadores fueron la libertad, pueblos, hermanos, como parte del proyecto común. Nunca fueron a apropiarse, al revés, bien que nos despojaron. Nunca fuimos, no lo somos, pero tampoco somos giles. Nosotros como Moreno, tampoco somos giles. No vamos, necesitamos tener, y lo que dicen los compañeros del Ministerio de Defensa, digamos, del plan del Ministerio, dicen que tenemos que tener una capacidad de disuasión. Pero mira, la palabra es extraordinaria, hasta yo la entiendo, porque dice que tiene que ser, que tiene que mostrar una capacidad de disuasión creíble. Bueno, creo que otra palabra es, pero sería eso. O sea, que sepan que vos, llegado el caso, sí los vas a disuadir, o como dice Moreno, podrán entrar, pero nunca se van a poder quedar. Nunca se van a poder quedar. Porque este es un pueblo fuerte, guerrero y patriota. Nunca se van a poder quedar. Entonces, en nuestro concepto de este plan de gobierno, dijimos, en esas tres patas se tiene que asentar. Y bueno, si todos ustedes me escuchan, a Adriana Guitia, a la ministra nuestra, explicando qué es lo que está pasando en el mundo, y hoy en la comisión, en el debate, sobre cómo nuestra política de relaciones exteriores precisamente toma nota fundamental de que la globalización está en franca retirada, pero no es que no se resista. Y sobre todo hay giles acá que resisten, entre otros este presidente que nunca no entiende nada. Es amigo de Trump, ¿por qué? Porque es cholulo, porque habla fuerte, no entiende nada de quién es Trump. Ahora, a Trump le convendrá tener un estúpido acá de presidente, ¿no? ¿A Trump en qué lo perjudica? Pero nosotros, que comprendimos perfectamente el significado de que Trump asumiera ese liderazgo en Estados Unidos, significaba que maduraba ese proceso que había empezado 4, 5, 6, no sé cuántos años antes, y le había dado la oportunidad a Estados Unidos de repensarse, de volver a aquella idea de América primero. Y nosotros decimos, América para los americanos, y América es toda América. Y decimos eso porque nosotros queremos defender y comprendemos que tal vez por primera vez en años con los brasileños podemos tener ingleses y quieren la Antártida, pero además les encantaría poder chorearnos la Patagonia. O sea, no es que no es moco de pavo de lo que estamos hablando. Yo no se lo he escuchado analizar a nadie que no sea Principio y Valores, a Guillermo, a la Adriana, a nuestros compañeros. Pero esa problemática está. Cuando volaron los 5 aviones chilenos, cuando esto, cuando aquello. Bueno, nosotros tenemos el concepto de que nosotros tenemos que ser parte de lo que llama Guillermo el Occidente ampliado. ¿Qué quiere decir? Que no, nosotros no pensamos que China es nuestro socio estratégico. Nosotros sabemos que las políticas exteriores de los gobiernos no se hacen por simpatías ideológicas de partido, se hacen por los intereses de la patria y de su pueblo. Esa es la única guía que debe tener nuestra política de relaciones exteriores. Y nosotros los chinos, escuchame, los chinos, bueno, acá los chinos que son amigos, que viven acá, que se afilian con eso, pero esta mañana cuando vayan los de juventud, claro, no, sabes que los jóvenes los llevan más aquí. Los jóvenes los llevan mañana aquí porque creen que así lo van a engañar a los chinos. Se van a poner una mesita al frente del barrio chino, se los llevan uno así, ¿dónde está Alejandro? Ale, te aviso que te están especulando, ¿eh? Te llevan para ver si enganchan unos chinos de acá. Pero todos nosotros sabemos lo que implica para un proyecto nacional, para el trabajo argentino, para nuestro pueblo, que nosotros creamos que nuestros socios... Perdóname, que tú me estás pegando. Pero es sin querer, quería. Sean ellos los socios estratégicos de la Argentina. ¿Para qué? No nos sirven, nos dañan. Que no quiere decir que no vas a tener comercio, pero sí quiere decir que vas a buscar mejores alianzas comerciales. Por eso Guillermo dice, nosotros tenemos que buscar recuperar la gesta San Martín. Claro que antes de eso ellos tienen que hacer, ya sabemos, equilibrar el déficit cero, pero no déficit cero mentiroso como el que te dije, que no paga la deuda y te muestra la billetera y tiene plata. No, así no es la cosa. Nosotros cuando vamos a ordenar, que no gastemos más que lo que tenemos, que lo que recaudamos, y que no compremos más que lo que vendemos, ese es un principio básico de poder pensar, pero que tiene que estar acompañado de toda esa política que básicamente pone el alimento y para emanciparnos de la deuda. Como decía, no, hoy mientras usted no sé qué hacer, pero nosotros que estamos de joda, ya lo cantaba eso, que con vos la deuda la va a pagar la oligarquía, hermano. Así que eso, la deuda la va a pagar, la van a pagar los oligarcas. Nada más que, de nuevo, como acá hay mucha inteligencia, también dijo, la van a pagar los oligarcas, pero les vamos a dar, ¿verdad, Pablo? Le vamos a dar un bono a un cierto tiempo, pero un bono que es conveniente, que lo van a poder... ¿Por qué? Porque de última los oligarcas no se pueden llevar a tierra, ¿verdad? O sea, con la Argentina destruida, con la gente deambulando porque no tiene para vivir, choreándole la mochila a los chicos, todo eso no es vida ni siquiera para ellos. Por lo tanto, nuestro plan económico es redondo y tiene cosas extraordinariamente... Bueno, antes de decir lo que decía extraordinario, quiero señalar. Ley de arrendamiento rural en la zona norte de la Pampa Húmeda, retenciones como corresponde para que el alimento de nuestras familias, de nuestra mesa familiar, no dependa de los precios internacionales. Que no dependa de los precios internacionales. Primero que coman los nuestros, dice Moreno. Así ya lo decía. Primero comen los nuestros, después los demás lo podemos cortar con todo gusto. Y vamos a tener una política para que haya mucho para exportar, porque nosotros queremos que nuestra economía crezca, pero queremos que nuestra economía crezca no para beneficio de solo unos pocos, ni siquiera para beneficio de solo unos muchos. Nosotros queremos que nuestra economía crezca para todos los argentinos, para que todo el que quiera trabajar en la Argentina tenga posibilidad de hacerlo, para que el compañero que trabaja no esté en situación de pobreza como está hoy, y no desde antes de ayer, ya estaba en situación de pobreza el año pasado, por eso no lo votaron a Massa, por eso no pudieron acompañar a ese gobierno miserable, por eso, no hay que hacer una maestría en cuestiones electorales para entender. Bueno, y yo quiero decir lo que a mí me encanta. Yo no sé nada de esto, pero a mí me encanta la propuesta de que el Banco Central no sea de los banqueros. ¡Que no sea de los banqueros! Eso de Chayú lo amo completamente. Que en ese lugar donde se deciden las posibilidades de acceder al crédito, la política monetaria, entonces uno no sabe cómo se hace, pero uno sí sabe muy bien cuando se hace mal, porque te perjudica. Bueno, ahí tienen que estar empresarios, trabajadores, las provincias y las regiones con sus economías, discutiendo entre todos y encontrando en esa armonía entre capital y el trabajo, en ese encuentro y construcción que también queremos hacer con otro ministerio que ya voy a llegar, entre todas las distintas regiones, porque somos muchas comunidades, muchas provincias distintas, muchas realidades, muchas identidades, pero ¿sabes qué? Una sola patria, una sola bandera, un solo himno. Entonces tenemos la obligación de encontrar el punto de acuerdo. Ese punto de acuerdo que no te dará el 100 a vos, pero tampoco lo va a dejar con 0 a él. Ese punto de acuerdo donde todos tienen que tener su posibilidad. Yo quiero chumear ese banco, ¿eh? Para usted, Pablo querido. Del mismo modo que la originalísima propuesta de nuestro gobierno no es solo que la que YPF esté en manos de los trabajadores, es que las, a ver, ¿cómo me dirían el cielo? Las empresas relevantes, las empresas estratégicas en las que el Estado tiene acciones, también estén en manos del confederal de la CGT. Y mirá qué inteligente y bien pensado que tiene que estar en manos del confederal de la CGT, porque también ahí, entre los compañeros de la CGT, tienen que encontrar el acuerdo, porque hay compañeros que tienen muy buenos sueldos, hay compañeros que dependen de esto. Bueno, cuando va a pensar cuál es la política que tiene que hacer el Banco Central, tendremos que considerar la totalidad. ¿Será eso comunidad organizada, Moreno, no? ¿Será eso comunidad organizada? Yo estoy para terminar de leer libros también. Es difícil para mí leer ese libro, tiene mucha filosofía. Bueno, tenemos. Bueno, esos tres ministerios sientan la base de ese proyecto nacional. Pero ¿qué serían las bases del proyecto nacional si no está recorrido por el músculo, la vida, las almas, los sueños de las personas, de la familia, de los trabajadores, si no fuera por toda nuestra comunidad? Y ahí viene la segunda parte de nuestro plan, que es la sangre, es el corazón, son todos los tres ministerios que, fíjate vos que no hay casualidad, Guillermo, en esto. Los tres ministerios que después del de Trabajo y Desarrollo Económico tuvieron más compañeras anotadas fueron el de Comunidad, el de Educación, Ciencia y Tecnología y el de Vida Saludable. Che, hemos puesto unos nombres así, convengamos, ¿eh? Convengamos. Y no solo en los nombres, en todos ellos, no les voy a contar las 17 secretaría, no lo voy a contar, solamente voy a tratar de compartir con ustedes el concepto o los conceptos. En el Ministerio de Comunidad lo que comprendemos es que tiene que asegurar ese sentido de que es un solo gobierno, que hay una unidad de concepción, pero que hay que correrse de un sistema de organizaciones que termina siendo prebendaria de qué me da el Estado, qué me da el gobierno, si no me dan no puedo ser, no puedo estar. Y muy por el contrario, recuperar la idea de organizaciones libres del pueblo, facilitando que con el deporte, con los clubes sociales, con los centros jubilados, con las sociedades de fomento, yo digo que con los sindicatos de la casa, ¡epa! Con los sindicatos de la casa. Se ha dicho de esto que yo era de ahí. Así que con todas las organizaciones tener una ida y vuelta y un encuentro para que todas las políticas estén mirando. Hablamos más un rato con Ariel sobre el tema de las personas con discapacidad. De las familias donde hay personas con discapacidad. Los compañeros que tienen la discapacidad tienen la vida más cara, sin embargo le viven poniendo obstáculos. La familia que tiene alguien con discapacidad tiene más dificultades para organizarse y resolver los problemas. Todo eso tiene que estar mirado, pero tiene que estar mirado, ¿sabes qué? Simplemente con amor al prójimo, con ver lo que pasa alrededor y con formas que en conjunto las vayamos resolviendo. Después vean, porque hay mucho escrito, han trabajado re bien, la Nani que... Y bueno, el padre estuvo con nosotros un buen tiempo, la Nani lo tomó, se vino de Mendoza para poder guiar la discusión de la comisión, la discusión fue bien intensa y fue muy linda, porque hay tanto para decir, y ese es un ministerio de comunidad y cultura, y también hablamos de todas las expresiones culturales y también hablamos del arte. Y de paso nos vamos a la escuela y decimos la escuela hoy. Primero que la escuela es esencialmente comunidad. Confieso que mi primera idea era que en realidad educación tal vez podría haber estado en el Ministerio de Comunidad, porque como bien dijo Guillermo cuando fue allá a la carpa, no sabemos muy bien qué es ese ministerio. Estamos pensando, porque hay que volver a acostumbrarse a pensar en los organismos burocráticos con un pensamiento y un sentimiento peronista, ¿no? Pero si vos te pones a mirar, educación tiene mucha cosa muy estructural y muy estructurada. Era complicado, te hubiera morfado tal vez el ministerio, tal vez te lo hubiera liquidado. En cambio, bueno, y el de vida saludable también. Hubo un trabajo de los compañeros, de Adrián, de Tony, de Leonora, de todos otros que arrimaron ideas. Les digo acá, hemos recibido más de 50 proyectos de cosas diferentes que las vamos a ir trabajando seguramente, pero sobre todo retomar a Carrillo con la idea esa de que frente a las... yo voy a decir esta síntesis, que frente a las necesidades de falta de agua, de vivienda, de cloaca, de alimentos saludables, qué pobres enemigos son los gérmenes. Bueno, palabra más, palabra menos, pero Carrillo señalaba eso, o sea, y hablaba de la vida, y nuestro proyecto para vida saludable está muy lindo y muy muy completo. Y en educación también, porque la primera cosa que en educación tenemos, la primera cosa, es que hoy por hoy las escuelas tienen que tener sus brazos abiertos, porque hay hambre en muchas barriadas de nuestro pueblo, y muchas veces familias que sus chicos solo comen de lunes a viernes y una vez cuando van a la escuela. Por lo tanto, claramente nuestro plan de gobierno tiene etapas en materia de educación. Está claro que tiene que tender su mano para recibir y atender a toda esa necesidad. Y en el de vida saludable, el nombre mismo lo dice. Y me cuentan los compañeros que han estado en ese debate que apareció dolorosamente el problema de las adicciones, Guillermo, porque es un problema que es tan difícil. Y por eso nosotros, tanto cuando hablamos de seguridad como cuando hablamos en el de comunidad, decimos que ahí vamos a tener un papel muy importante en aquellos que el equipo de trabajo que estuvo en esa discusión hasta el año pasado me llamó el día después del pacto. Porque cuando Guillermo agarre a los, llamémosle, a los arcos del pacto, nosotros vamos a tener a todos los que ya no van a comer esos caramelos, hecho un quilombo por todas las ciudades, y no son pocos. Para eso, todos nosotros, cada brazo nuestro va a tener que estar disponible para acompañar. Miren que la soledad que tienen hoy las madres del pacto. Bueno, ya casi ves que falta poco. Esa era mi segunda. Eso es lo que le da músculo, sangre, corazón y acompaña a las bases de nuestro plan. Y me quedan dos ministerios. Y esos dos ministerios son los dos ministerios que le dan institucionalidad. De distinta manera le dan institucionalidad a todo lo que hablamos. El Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia, lo que vos tenés es el espacio que desde el Poder Ejecutivo se garantiza que las normas se cumplan. Imposible sintetizar el documento extraordinario que hicieron el doctor Baño y un equipo. Imposible, tuvieron que leerlo entero, ¿verdad? Porque es muy profundo, muy, muy completo, muy difícil de... Pero es siempre volver sobre esa idea, que la justicia solo es justicia si es justicia social, y que todo lo que nosotros imaginemos construir... Cosas que cuando vos escuchás parecen tan básicas, ¿no? Que nosotros necesitamos tener reglas, tenemos que saber lo que está bien y lo que está mal. Y tal cual, ¿y cuánto tiempo se han pasado desarmándote, atacando a la familia, llevándote a un individualismo extremo, diciéndote que no hay verdad, diciéndote que la verdad es relativa? cuánto nos han destruido espiritualmente, y somos, como también dice nuestro plan de gobierno, las personas somos cuerpo y alma, somos carne, somos espíritu, somos una unidad. Bueno, me voy a decir que los gobiernos, porque yo no lo escucho muchas veces, que no lo vuelvo a poner, pero ese es precioso de gobierno, ¿no? Y no lo digo porque estudié matemática, pero es una figura extraordinaria, porque no somos todos uniformes, pero entre todos hacemos una unidad extraordinaria. Eso es lo que importa en el mundo y también entre nosotros. El Ministerio de Justicia está proponiendo en nuestro plan una reforma constitucional. Muy interesante, muy interesante. Pero también hecha con mucha inteligencia, porque no quiere sacar, como no la sacó Perón de arrebato, ojo ahí, La de Perón también tuvo mucho tiempo de trabajo, y mira qué rápido la destruye, ¿no? Bueno, el planteo es que nosotros volvamos a plantearnos una Constitución Nacional. Yo te lo digo así, tipo resumen Herú. Ya no hay resumen Herú, ¿no? Ahora todos lo miran en Google. En Google lo miran los chicos. Nosotros chuneamos resumen Herú. Lo que dice es que volvamos a los principios, que la verdad es la verdad. Que lo está bien, lo que está mal, está mal. Y que el amor al prójimo, y que la solidaridad, y que defender la propiedad, pero que a su vez la propiedad tiene un sentido social. Bueno, todas cosas que cualquier peronista abraza con las dos manos. Y por último, el invento que hicimos, que en vez de tener un ministerio que se llame del interior, ¿qué es el interior? ¿Nosotros qué somos? ¿Somos el interior? ¿Somos el exterior? ¿Qué somos? Bueno, entonces nosotros, ¿sabes qué? Le llamamos el Ministerio de Relaciones Federales. Yes, sir. Y ahí, mira, Guillermo, te voy a decir algo. Ya para ir terminando, porque ya hace frío, llueve, ya me tengo aburrido. Vos sabés que el Ministerio de Relaciones Federales fue el ministerio con menos atracción. Nadie sabía qué cuerno era. No, no el cuerno de compañeros, sino así, como general. ¿Y sabés qué mostró? Que acá no hay mucha rosca. Acá no hay muchas compañeras que vienen de la rosca. Acá hay muchos militantes vírgenes que por primera vez en su vida están abrazando una causa porque están hartos de que nuestro pueblo sufra. Y nuestro Ministerio de Relaciones Federales va a ser ese pequeño broche de que la política deje de ser partidocrática. Bueno, suficiente. Muchas gracias. Gracias a todos por su laburo.
Un árbol tan grande que va a contener y va a crecer a todas las compañeras y compañeros peronistas del país. Y nos va a dar una protección a todos los argentinos. Secretario General de los Obreros del Vidrio, Vicepresidente de Principios y Valores, mi amigo Horacio Valdés.
¡Salud!
Es mi primo, Horacio Valdés. Compañeros, juro ser más corto que Pimpi. Juro ser más corto que Pimpi. No tengo tanta sabiduría yo, así que soy más de la calle, no me pidas palabra académica a mí. Así que lo que estoy seguro que a los jóvenes se lo quiero decir, que cuando uno abraza esta causa es maravillosa, no la abandonás nunca más. No hay otra causa parecida que tenga que ver con el peronismo. Esta es la causa que te duele el dolor ajeno, ¿viste? Si te duele lo que le pasa a los demás, sos peronista. Si no, no sos peronista. Así que por eso estamos con este día. Tres curas, uno pastor, otro cura, que perdonen mis pecados y los pecados de Moreno por hacer lo que estamos haciendo. Y los tuyos. Y los tuyos, gracias por estar. Che, bueno, la gente del interior que casi yo no conozco, esta es la verdad, quiero darle la bienvenida. Esta es la casa de los Obreros del Vidrio. darle la bienvenida y decirle que tenemos por delante uno de los desafíos más importantes que cada uno después tenga en su vida. Porque dentro de 30 años, cuando este pueblo sea feliz, cuando este pueblo haya cambiado por lo que nosotros vamos a hacer, cuando estén todos contentos, cuando sus hijos tengan lo que tengan que tener, se van a acordar de este día y van a decir: un día vino Moreno, Valdés, Pimpi, estos locos que ya no están, pero que nos dejaron en el camino las enseñanzas de que había que pelear por lo que nosotros queremos. No hay otra razón. No queremos lugares. Nosotros no peleamos por privilegio. El privilegio es poder ser peronista. Así que somos un movimiento nacional que es profundamente humanista y cristiano, y a partir de esa está la concepción que tiene este movimiento político para ir adelante. Y alguien decía por ahí: bueno, hay que hacer cosas, porque en definitiva nos impulsaron el partido. No es que nosotros dejamos ser peronistas. Los que dejaron de ser peronistas son ellos. Porque en definitiva, nosotros no tenemos nada que ver con la izquierda, muchachos. Nosotros no somos comunistas, nosotros no somos transversales, no somos progresistas, no somos maoístas, no somos stalinistas, leninistas, trotskistas, ni nada que se le parezca. Nosotros somos peronistas, y para ser peronista es un privilegio. Ser peronista es un privilegio. Porque si vos sos peronista y tu concepción es peronista, siempre tenés respuesta a las necesidades del otro. Pero para eso tenés que leer. Y por eso ahora desarrollamos un plan de gobierno. Es fácil desarrollarlo. Nosotros agarramos la comunidad organizada, la desguazamos un poquito, vemos cómo lo ordenamos, cómo lo actualizamos y la presentamos ante los compañeros. Y terminado esto que acaba de decir Pimpi, este ordenamiento que le dimos, lo vamos a presentar en la Feria del Libro, ¿esto sabían? Lo vamos a presentar en la Feria del Libro, nuestro plan de gobierno. Porque los que gobiernan no tienen ninguna declaración de principio, nada, ni una hoja escrita. Lo único que saben es de regular, el déficit cero. Vamos a regular la economía, vamos a regular los precios, vamos a congelar los salarios. Digo, la Argentina no puede funcionar así. Tarifas en dólares, salario en pesos. Y los va licuando, la famosa licuadora. Y los licuó el salario a los que tenían trabajo. Así que nosotros algo tenemos que hacer. Y algunos se enojan porque yo siempre digo: che, la verdad que yo no lo quiero, Milei. Lo odio, loco. No quiero que esté en el poder. El que me hace mal no lo quiero. Y nos hace mal a todos los argentinos. Y no estoy buscando una revolución que vayamos. No. Con inteligencia, con sabiduría, con prudencia, con propuesta. Con esto vamos a llegar al poder. El año que viene está acá nomás. Ustedes son muy jóvenes, los chicos. Perdónennos la falta de trasvasamiento generacional. Perdónennos por no haberle explicado que había una doctrina. Perdón por no haber enseñado que había 20 verdades del peronismo. Perdón por no avisarle que había una revolución que estaba inconclusa. Perdón de nuestra mezquindad. Hay que ir a buscar a los jóvenes. Hay que estar tranquilo de fe. Hay que creer profundamente en la ética. La política es eso. Es fe. Con fe da vuelta todo. Otro creyente por casualidad lo tengo al lado acá. Yo quiero agradecer a Guillermo, pero no porque yo no soy un alcahuete de nadie, pero su generosidad es inmensa, su generosidad con nosotros, porque él no precisa esto. Yo no preciso esto, me llena el alma estar con ustedes, me llena el alma estar con los jóvenes, me llena el alma que mañana podamos construir un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Sin el pueblo no es posible. Sin el pueblo no es posible. Por eso venimos a preguntarle a ustedes qué hay que hacer. Y cada uno trajo una propuesta. Por supuesto que la vamos a agregar a nuestro proyecto y a nuestro plan de gobierno.
Por supuesto que hay que arreglar muchas cosas. Soy parte del movimiento obrero. Yo estoy orgulloso. Cuando más lo putean es porque mejor no va. ¿Está claro? Cuando más lo putean y más aparecemos en la televisión es porque estamos haciendo las cosas bien. Cuando nos piensan así, qué bueno que valde, ¿viste? Es porque te estoy traicionando acá. Así que esto es al revés. Creo que tenemos propuesta. Y la fragmentación que hay en el movimiento obrero existe en la política. Existen los buenos y existen los otros para este gobierno, por ejemplo. Y para nosotros, la grieta y todo ese tipo de cosas se acabaron. Basta de resistencia. Yo sé lo que es resistir. ¿Sí? Basta de esto de la famosa trinchera. Vamos a armar un ejército popular entre todos los que estamos con ideales para ir para adelante, no para escondernos en una trinchera, para avanzar. Si uno avanza, te llenan el Congreso de lo que está lleno, muchachos. Acá están los trabajadores. Los trabajadores no están mal en el Congreso. Nos metieron en la cabeza que es incompatible que sea dirigente sindical y que sea diputado nacional. Entonces está vacío el Congreso de representación obrera. Los que quieren modificar la ley no tienen idea de lo que es una pala. ¿Está claro lo que quiero decir? Porque el 30% que supo tener el peronismo dentro del Congreso ya no está. Entonces el lugar nuestro fue mucho más grave. No solamente que no lo ocuparon los trabajadores, lo ocuparon los CEOs de empresa. Y eso no luchan por nosotros. Están todos los días pensando cómo cambian la ley laboral, cómo cagan un pibe que recién empieza a laburar y no lo quieren indemnizar, que no le quieren pagar las horas extras, le quieren dar horas compensatorias, que te quieren dividir el aguinaldo en 12 cuotas y que te lo coma la inflación. Esto tenemos que enseñarle a los jóvenes. Pero están todo el día en la televisión escuchando, che, estos hijos de puta, la CGT, estos hijos de puta. Muy, mis compañeros, hay que entrar y ver y leer, y hay que entrar a YouTube como entran ustedes, ¿viste? Lea, escuchen a Perón, parece que habló ayer. Nos está obligando a que tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Y la decisión que hemos tomado es muy buena. ¿Saben por qué? Porque empezamos haciendo reuniones de dos y hoy no las podemos contener. Porque le estamos diciendo la verdad a la gente, la estamos llenando de esperanza, la estamos llenando de fe, estamos caminando por todos lados multiplicándonos por miles, y todos ustedes tienen que salir a adoctrinar, todos ustedes tienen que ir a su pueblo a decirle, mirá que hay esperanza, que tenemos un tipo que es capaz de dar vuelta a esta historia, que sabe cómo hay que hacerlo, que es honesto y que no le interesa otra cosa que no sea la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Este es el resultado. ¿Y la política qué? Y la política es el camino hacia la felicidad del pueblo. Entonces tenemos que hacer política. Hay que construir política. Hay que vivir en la política. Mi compañero, a los jóvenes, quiero decirle que nuestro espacio está nutrido. Yo diría que el 80% son jóvenes. Son jóvenes que vienen desesperanzados. Hay compañeros que les interesa mucho la política y no sabían dónde está. Empezaron a leer. Dicen, no, me quedo acá. Che, si esta es la hora de los pueblos. Esta es la hora de los pueblos. Esta es la hora de los pueblos y de la comunidad organizada. Esto es lo que hay que leer, lo que hay que nutrirse, lo que tenemos que conseguir a partir de la unidad, de la verdadera unidad. ¿Saben las veces que escuché la palabra unidad? Yo cada vez que voy a la CGT porque van a ser una unidad. Voy a la 62 cada vez que van a ser una unidad. Basta, la unidad es en serio, che. La unidad es de concepción. La unidad es de concepción. Para eso tenemos la doctrina, porque es unidad de concepción, porque nuestras verdades, nuestras 20 verdades nos permiten gobernar, y gobernar para los compañeros laburantes fundamentalmente. Pero vamos a poner a nuestro compañero en el centro del poder. Y si lo ponemos en el centro del poder, puede armonizar los intereses de todos los sectores sociales. La Argentina no son solamente trabajadores, también hay algunos explotados, algunos... algunos que lo sacaron del circuito de la vida normal, excluyen permanentemente. Este es un proyecto nacional con inclusión de todos los compañeros y de cada uno de los argentinos. Así que, gracias por venir a este lugar. Tengan fe, lo vamos a lograr, vamos a multiplicarlo y vamos a formar una ola gigantesca, gigantesca en toda la patria, para que mi compañero tenga la posibilidad de demostrar que es posible un cambio y que él lo va a hacer. No junto por el cambio. Compañero Moreno, fuerte abrazo.
Bueno.
Que lo que todos ustedes sienten. Entonces agarro un poquito del corazón de todos ustedes y lo voy a presentar así. El próximo presidente de los argentinos, Guillermo Moreno.
Compañeras, gracias, gracias Horacio, gracias Chicho, gracias Marita, gracias a nuestros pastores, gracias Nidia, gracias Marta, gracias al Rey del Cuerno, ahí que hacía rato que no lo veía. No me olviden ese nombre ya, pero eso, gracias a todos ustedes, mis compañeros del alma. Miren, hoy nos habíamos puesto de acuerdo que el discurso largo lo tenía que hacer Pimpi, porque tenía que explicar un trabajo extraordinario. Esto fue así, porque siempre hablamos con la verdad. Resolvimos con Horacio que había llegado la hora de hacer el plan de gobierno. Dijo, si vos decís que es así, tengo que hacer plan de gobierno porque esto viene muy rápido, Horacio. Si vos lo decís. Y siempre que me dice vos decís, me muestra ese reloj, muéstralo ahí que tiene la... Todo amarillo, todo es amarillo y azul el tipo, ¿ves? Todo. Si vos lo decís, entonces dije, pensé... Siempre hay alguien que tiene que coordinar todo esto, es un trabajo muy difícil. Dije, vamos a hacer Pimpi. Horacio nos da de comer cada 15 días. Nos da bien de comer, razonablemente. Está bien, Horacio, nos da bien de comer. Estábamos ahí viendo la comida y le dije, bueno, Pimpi se va a ocupar de organizar el plan de gobierno. Entonces Pimpi entendió que tenía que organizar dónde iban las carpas, dónde iba esto, qué íbamos a comer. Y me dijo, bueno, gracias por darme ese trabajo, pero no me lo dijo muy convencida. Me dijo, bueno, si vos pensás que sirvo para eso. Y a mí me pareció que no había comprendido. Entonces después dije, mira Pimpi, que organizar es organizar el plan de gobierno. ¿Dónde van a estar las carpas? Eso no tiene ningún para la comida, Samir la trae, qué sé yo, no hay ningún. Entonces, está listo. Tenés que organizar el plan de gobierno. Hay que pensar el plan de gobierno. Porque lo que no podemos es volver a esa estupidez de primero ganemos y después vemos. Porque así ya fue. Entonces dije, mirá. Después va a armar un equipo con los compañeros, ya lo armó. Pero tenés que pensar el plan de gobierno. tipo con Horacio, los ministerios, cómo iban a ser. Con 8 nos alcanza, no hace falta más, con 8 no vamos a salir a la opinión pública a explicar que vamos a hacer 20 ministerios, esta estupidez, con 8 alcancé yo. Y después que, eso querés, sí, eso. Así que, dedicate en exclusividad a esto. Se dedicó, hizo un trabajo extraordinario. Entonces, cuando vimos cómo estaba quedando el trabajo, le dijimos, mira, Pimpi, el discurso largo va a ser estucho porque nosotros vamos a convocar a los compañeros de todo el país, van a venir, como dijo Horacio recién, son los predicadores. Lo que vamos a salir ahora, a diferencia de otros espacios políticos, es con los principios, verdades absolutas, no sujetas a la razón, el amor, la justicia, el valor, articulados en una doctrina, sabemos cuál es, y ahora el plan de gobierno. Esto es lo que vamos a explicar. Este plan de gobierno tenía que ser expresado, después obviamente que lo vamos a dar para la lectura, fin de mes va a estar. Ahora se van a incorporar los documentos de los compañeros, se hicieron documentos base, y este también va a ser ya un documento base, pero más formado, con los aportes de los compañeros, y eso es lo que se va a publicitar. Y eso es lo que vamos a anunciar en la Feria del Libro. Por ahora va a ir Milei, va a ir Massa. Massa va a ir con un libro que se va a llamar Por Sí o Por No, eso es lo que dijo, Por Sí o Por No. Milei va a ir a presentar esas cosas que dijo, lo que dijo en Davos y lo que dijo ahora en Estados Unidos. Es el pensamiento de la secta esta, narcocapitalista. Y nosotros vamos a ir a presentar un libro que, con la excusa del plan económico, porque es el que está, el que ya se está haciendo, es ahora el 29 de abril, vamos a presentar el plan de gobierno. Vamos a decir, bueno, es el plan económico porque ese ya lo tenía, pero vamos a hablar del plan de gobierno. Plan de gobierno que necesitamos que se exprese en el seno del pueblo, que está basado en la doctrina, que a su vez está ordenada con los principios y valores permanentes, con las verdades, esas verdades absolutas, muy importantes. Ya no es la autopercepción, sino, no, miren, de esas verdades, esta doctrina para administrar la cosa pública atendiendo al bien común, ¿cómo? Con este plan de gobierno. La doctrina es lo que nos dice que vamos a administrar la cosa pública teniendo el bien común. El bien común te viene de los principios. No es que, miren, por eso ustedes van a escuchar el domingo esta reflexión en el programa Los Días Más Felices. Miren, lo de los días más felices es una cosa muy extraña. Me llamó el director de la radio y me dice, che, Moreno, ponete contento que ganaste tu franja horaria. O sea, eso significa que la franja horaria, el programa más escuchado, es Los Días Más Felices en todo el país. Le ganamos a Radio Minuto. Pero después me dijo, yo estaba con un cliente, le atendí, pues ya estoy con un cliente. ¿Qué? Y me dice, pero aparte sos el programa que en términos proporcionales es el número uno de nuestra radio y el número dos, que es el Gato Silvestre. El número dos, que es el Gato Silvestre, está muy lejos. Bueno, bueno, está bien. Después, cuando fui a la radio, el jueves, que voy con la columna de Nancy, está Nancy Paso mañana en el acto que hacemos en Boedo. Va a venir a hacer el trabajo de Beto. Y Moranzoni también, ¿no? Es como una cosa media loca que está pasando. Uno es peluca, la otra viene de la Fede, esa viene de la Fede. Es raro lo que está pasando. Pero ¿qué me explicaron? Que los días más felices, si hay 100 radios prendidas, 100 radios prendidas en todo el país, solo 100, de 16 a 17, 30 de esas radios están escuchando Los Días Más Felices. Si hay 1.300, si hay 10.000, 3.000. Y si hay 1.000.000 de radios prendidas, 300.000 radios, familias, escuchando nuestras programas. Nunca Radio 10, nunca Radio 10 tuvo el 30% del mercado en esa franja horaria. Esto es el peronismo, muchachos. Nosotros lo empezamos a decir cuando ni bien ganó Milei, empezamos a ir a las plazas y nos dimos cuenta. Esto es el peronismo. Y el peronismo ahora se presenta con un plan de gobierno que ustedes tienen que predicar. Por eso era muy importante la explicación de Pimpi. Muy importante. Sí, era muy importante. Las cosas, muchachos, llevan su tiempo. Hoy empezamos a las 12 y lleva su tiempo. Y los que estamos acá con frío, ya en un día difícil, bueno, muchachos, había, porque sabemos que lo oral, después lo van a escribir, pero lo oral tiene sus cosas. Está bien, la escritura sí, pero lo oral, lo oral y asociando la oralidad con la lectura, las dos cosas, es el método tradicional, muchachos, es el método tradicional de aprendizaje, es ese método. Y yo le pedí a Pimpi que hiciera, que hoy iba a ser el discurso largo, potente, porque tenía que explicar esto, y cada uno de ustedes en sus radios, en su pueblo, con la familia y demás, dice, bueno, este es el plan de gobierno peronista. Esto es lo que nosotros le empezamos a presentar al pueblo. Claro, tiene hechos muy singulares, entre hechos el Ministerio de la Comunidad. Cuando yo fui, le dije a los muchachos de la comunidad, tenemos claro el nombre, pongan el contenido, muchachos, porque no tenemos. En otros ministerios más, en este es muy complejo, pero este nos da la distinción. Y cuando uno dice que el próximo gobierno peronista va a tener un ministerio de comunidad, los periodistas se quedan, y en ese silencio empiezan a aprender. No en el desorden de hablando todo junto, en el silencio se aprende. Y cuando uno dice ministerio de comunidad, se quedan en silencio, y a uno ahí va. A uno ahí va. Y ahí los desordena. Por eso el Ministerio de Comunidad es el caballito de batalla. Y después le ordenamos con todo la consistencia que acaba de explicar Pimpi. Y Pimpi dijo algo también muy importante. Porque los tiempos van pasando. Dijimos que esto era un gobierno de vuelo corto, entre 4 y 6 meses. Y a los 4 meses hoy, en el artículo de opinión del diario, no del Cuerno, sino del Clarín, dijo, en el artículo de opinión, Marta me dice, ay, vamos a leerlo de vuelta, ya lo leí, pero vení que, porque acá está algo de lo que estamos hablando, de lo que estás hablando. Entonces la opinión del editorialista era, parece ser que el que fue elegido para mandar dice que la que manda es otro, es otra. Frase casi textual. Dice el que fue elegido para mandar, Milei, que la que manda es otra, o sea, ella. Bueno, nosotros dijimos que esta semana algo había pasado. Lo vimos cuando hicieron circular esa ley. Ya cambiaron la metodología, cambiaron la base de la ley, es otra historia. Ya lo que decían que era, no es, no fue mano militar y presentada, si te gusta bien y si no también, sino, bueno, vamos a consensuar, vamos a hablar, llamaron a la CGT, después tenemos las discusiones que tenemos que tener, pero llamaron, empezó a armarse un esquema distinto. Y quizás comenzó una transición. Y comienza una transición que tiene un desenlace quizás más difícil o quizás favorable. Más difícil, porque lo que se puede venir es un esquema de una política económica horrible, pero consistente. Porque la palabra mal tiene varias acepciones. Una política económica que lastima al pueblo está mal, pero puede ser consistente. Por ejemplo, la política económica brasilera. Este Lula, este quien esté, 40% del pobre. ¿Está bien? No está mal. Pero dice que los brasileños también, al 60% de los brasileños le parece bien. al 40 es horrible. A nosotros, peronistas, nos parece horrible. Pero al 60, entre los cuales están los progresistas, le parece bien. Cuidado con esto, porque la Carrió salió a buscar a los progresistas, de vuelta, ¿eh? Vuelve la progresista Carrió del 2001 al 2003. No es la Carrió gorila de los 4 años de Macri o los años de esto. Vuelve esta que se preocupa y que esto, y que la igualdad, y que... Y guarda que en Brasil el progresismo dice que la política económica está bien, si no lo hubiesen cambiado. Si los progresistas pensaran que la política económica de Brasil está mal, tuvieron 12 años para cambiarla. Y lo único que hicieron es repartir una bolsa de comida. Cuidado con esto, porque esta clase media rápidamente es seducida por algunos temas. Por eso esta discusión la tenemos que dar muy profunda. El peronismo tiene que ir a buscar ese sector también. Obviamente, ¿desde dónde? Desde sus propios principios y valores, desde su doctrina y desde su plan de gobierno. Porque ahí sí es donde el plan de gobierno es necesario difundirlo y trabajarlo, para terminar con los hijos de los ricos. Acá tenemos una compañera que coordina la agrupación de principios y valores a nivel internacional. La última vez que hablé con ella había 220 compañeros armados en todo el mundo. Ahora, ellos nos dan las gracias por el espíritu de unidad, por sentirse argentino, porque somos los que estamos acá y los que están en la diáspora. Esto no es menor, muchachos, ¿eh? Si el pueblo argentino somos los que estamos acá y los que están afuera, la plata también. Y si hacemos un balance consolidado entre la que está acá y la que está afuera, la Argentina no está endeudada, es simplemente que nos ordenemos. Cambia toda la concepción. Empezamos a entender otras cosas. Y ellos, cuando lo debatimos con ellos, dicen, sí, es así. Pero a ellos le tenemos que dar un plan de gobierno que los contenga. No porque tienen que venir. Van a venir a morir acá seguramente. Pero que los contenga ahora. Este pueblo maravilloso es el que habita este suelo. Y también la diáspora que están por ahí. Y ellos nos dan las gracias. Pero le tenemos que presentar los documentos. Lo traducen al inglés, al alemán, al japonés, a esto, a aquello. Hay por todos lados. Hoy principios y valores están por todos lados. La compañera está ahí, la mayoría de ustedes no la conocen, pero esto es lo extraordinario, lo que pasa en el peronismo cuando se pone en movimiento. Es extraordinario cómo nos convocamos. Y nosotros los convocamos a ustedes, hicimos un discurso largo, porque no es un acto más. Es el acto de presentación del plan de gobierno para que lo salgamos a predicar. Nuestros cuadros son superiores porque van a tener un plan de gobierno. Los trotskistas hasta esconden su doctrina. Hablan del verdulero, el carnicero, la jubilación, pero si eso no hay, en la patria trotskista no hay nada de eso. No están orgullosos de ser trotskista. Son trotskistas, no. Nosotros somos peronistas y ahora tenemos el plan de gobierno. Y de los radicales, y no le vamos a pedir a los radicales, y a los liberales, y a los socialdemócratas que acaban de fracasar, nosotros, en el núcleo duro del peronismo, a lo largo y a lo ancho del país, presentamos un plan de gobierno que cada uno de ustedes hace propio y lo va a difundir. Y era importante que se escuchara, porque mucho de esto ya nos quedó, ya lo aprendimos, ya, aparte de haber participado en las comisiones, que aprendimos de las comisiones las 3-4 horas que estuvimos, ahora aprendimos la articulación lógica de todo esto. De 8 ministerios que son la objetivación de la doctrina en las políticas claras para administrar la cosa pública atendiendo al bien común. Ese es el ordenamiento lógico. Principios desde verdades absolutas, articulados en una doctrina que nos permite a todos ir en la misma dirección y pensar parecido. Y después las especificidades de cómo aplicamos eso, ese es el plan de gobierno. Y había que hacerlo, muchachos. Había que hacerlo, había que estar. Estas lecturas, y son, pero las tomamos desde otro lugar. Empezamos a comprender nuestro lugar en este momento histórico, y quizá la semana que viene. Porque como si empieza el proceso de transición, ellos van a querer ir para un lado y nosotros vamos a querer ir para el otro. Y alguien tiene que decir, ¿estamos preparados? Claro que hay otra posibilidad para la Argentina. que encima, como ya lo venimos sosteniendo, es la que el mundo necesita, porque el mundo va hacia el nacionalismo, pero este nacionalismo, no aquel nacionalismo. Aquel nacionalismo, no, este que generó su identidad incorporando al distinto. Ya con eso solo ya tenemos... Y ahora cuando nosotros difundimos el peronismo, decimos otras cosas, no precisamos ir sobre doctrinas exógenas, doctrinas extrañas. Las doctrinas de las universidades. Hoy venía para acá y un periodista de Chaco me dice, pero está bien la economía, ortodoxos, heterodoxos. Y digo, ¿los peronistas dónde estamos? Bueno, claro, muchachos, tuvimos 12 años en el gobierno y en economía se sigue enseñando lo mismo. Si, no, mire, el jueves dimos la primera clase, o el viernes, yo creo que fue el jueves, 1.700 inscritos para la cátedra peronista, 1.700 inscritos en todo el país, 1.700 inscritos para entender lo que es la economía peronista. Empezamos con los palotes. El peronismo empieza a explicar desde las doctrinas, desde sus propias categorías, sus verdades. Y cuando demostramos nuestras verdades, ellos no quieren discutir con nosotros, porque saben que nosotros somos la verdad que ilumina. Y no pueden. Y ninguno discute con nosotros. Esto fue para encontrar mil y pico de predicadores. 1.200, 1.300. Los que se inscribieron, la mayoría deben haber venido. Y han venido, y aparte se han grabado, y esto va a circular, y después va a estar el documento. Vamos a hacer miles y miles en todo el país. Miles y miles, que en un momento puede llegar a haber voz de mando. Miren, muchachos, está claro que las flores florecen. Nosotros somos de esto. Dejen que florezcan las flores. ¿Cuántas redes tenemos? No lo sé. ¿Cuánto? No lo sé. Hay por acá, hay por allá, ataque. Che, Moreno, juntá en una sola red, tiene que estar la oficial, tiene que estar la celeste. Porque... Déjenlo, muchachos, déjenlo. Cada los chicos. Todas las consignas. Todas las pintadas, todas las. Che, ¿qué hay que pintar? Pinta lo que quiera. Hagan, muchachos, hagan las remeras. Nosotros somos eso. Pero ¿saben qué? También con mucha humildad les digo que no sé cómo va a evolucionar esto, porque empezó la transición quizás, y quizás sea necesaria la voz de mando. Y si es necesaria la voz de mando va a estar. Y yo... La voz, cuando nosotros digamos, a partir de este momento, funcionamos con la voz de mando, ustedes van a saber que a partir de ese momento hay voz de mando en la Argentina. Nosotros tenemos claro las situaciones del devenir y estamos trabajando para torcer ese porvenir, porque para eso está la política. La política está también para torcer el porvenir, si el porvenir no es el que queremos, porque para eso Dios nos dio el libre albedrío. Muchas de las declaraciones que nos escuchan, el otro día con Malena, cuando Malena dijo, no, pero si la gente sale, no, un momentito, nosotros estamos para ir adelante de eso, evitando eso. Si no, no tiene sentido. Nosotros no somos la interfase, no somos la mediación. Los escucho decir que somos la mediación. La mediación entre la gente y el poder. Somos la expresión. No se entiende, muchachos, qué es. Nosotros somos dirigentes y pretendemos dirigir hacia un destino que nosotros tenemos claro, porque para eso tenemos principios, somos cuerpo y alma, somos espíritu y materia, tenemos claro para dónde transitamos. Y si esto está transitando para el lugar que no corresponde, nosotros tenemos que torcer ese porvenir. Porque para eso Dios nos dio la oportunidad de reflexionar, de pensar y de... Y si pensamos que el porvenir es el que viene, ese, y no sirve, vamos con él. Por eso somos la mezcla del porvenir y la voluntad. Y por eso estoy apelando ahora a la voluntad de la construcción, del convencimiento y la persuasión. Todo lo que hicimos hoy es construir herramientas para la persuasión. Herramientas desde la verdad para la persuasión. Somos miles y vamos a ser muchos más. Ahora vienen los viajes de vuelta a las provincias. Los compañeros vinieron los que pudieron. Obviamente hay un esfuerzo económico que se dio. Somos muchos. Y de esto vamos a hablar. Y de esto vamos a hablar en los discursos que hagamos. Y por eso necesitamos el pueblo organizado. Y por eso se organiza en el movimiento peronista, que a su vez esta doctrina necesita de un movimiento. Esta doctrina no necesita de un partido. Esta doctrina, en términos organizacionales, necesita de un movimiento. La relación biunívoca es doctrina-movimiento, no doctrina-partido. Por eso se perdió la doctrina cuando se organizó el partido solamente como expresión del peronismo. No es casualidad lo que pasó. En la estructura organizacional movimentista nunca hubiéramos tenido la conducción de socialdemócratas. El movimiento lo impide. Miren, muchachos, esto es lo que tenemos que comprender como relación. Esta doctrina va indisolublemente ligada al movimiento. Por eso estamos organizando el movimiento. Y esto vamos a caminar todo el país. Tenemos la doctrina, tenemos el movimiento, tenemos el plan de gobierno, no falta el instrumento electoral, eso será la confederación. De acuerdo a cómo vengan las etapas y los momentos. Nos estamos preparando. Compañero me dijo, con los tiempos bien, justo que empieza la transición hacemos la reunión del plan de gobierno. No importa si había 700, 1200. Muchachos, el plan de gobierno va a estar, lo vamos a difundir, va a estar por todo. Y los medios de comunicación nos van a ayudar. Si alguien entiende de lo que pasa en la política de verdad, son los jueces federales, el movimiento obrero organizado y los dueños de los medios, muchachos. Que los dueños de los medios llamen al peronismo y le digan, venga, que no es porque solo porque da rating, es porque entienden cómo va la cosa. Y lo entendieron. El peronismo hoy seduce. Hoy el peronismo está en condiciones de convocar. Claro, en este tema de transición tenemos el problema no del 70-30 de los brasileros, acá será del 60-40 de los brasileros, sino 70-30 de la Argentina. Pero ojo que pueden llegar a convocar un 70. Y la discusión de la clase media está cambiando la etapa. Va a cambiar también lo nuestro. Hoy vamos a tener que salir a competir con la socialdemocracia, que puede tener esa cabeza que tenía con Alberto o la cabeza política. Y rápidamente esos chicos irse para ahí. Hoy tenemos que empezar a pensar en convocar nuestra mayoría. De a poquito lo vamos haciendo. Terminamos de hablarle solo al peronismo y quizá tenemos que empezar despacio a convocar a otros sectores. Despacio, para que no se lo lleve. Porque necesitamos construir las mayorías porque somos profundamente democráticos. Pero lo vamos a ir haciendo despacio. Todavía me falta afiliar a algunos de Duro de Domar. Todavía están ahí, todavía no están. Muchachos, yo les agradezco mucho el trabajo hecho. Hoy el discurso largo fue de la presidenta del Partido de Principios y Valores de la Capital Federal. El otro discurso sustantivo y emotivo fue el discurso del secretario general del Gremio de los Obreros del Vidrio y vicepresidente de Principios y Valores, que nos hace poner la piel de gallina. Y a mí me tocaba hacerle a ustedes un discurso donde tomemos real convicción desde cuál es nuestro trabajo. Estamos ante los cuadros, los presentes, los que nos están escuchando, de principios y valores. Cada uno de nosotros vale por 10 de ellos, así que somos miles los que estamos acá. Somos miles. No hay ningún espacio político en la Argentina que tenga un plan de gobierno. Nosotros ya lo tenemos, sabemos lo que hay que hacer con la Argentina. Lo vamos a perfeccionar, lo vamos a ir perfeccionando todos los días, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer con la Argentina. Y yo se los agradezco desde el alma. Y yo que empecé a los 14 años, estoy llegando ya a los 69, me emociona ver a los compañeros organizados. Pero tengan claro esto, el trabajo de ustedes recién empieza. Y en su descendencia recién va a terminar. Cuando esto que nosotros estamos haciendo desde nuestra doctrina verdadera sea carne y uña en todos los pueblos del mundo. Muchas gracias, compañeros. Hasta siempre. Informar acá los compañeros, no sé el grado, no sé la profundidad, pero sí está claro que son esos momentos de inflexión en el mundo, que hay un ataque masivo de Irán a Israel. La masividad de ese ataque no la sabemos, pero bueno, esto está dentro de lo que venimos sistemáticamente hablando. Esto es una contradicción secundaria dentro del occidente ampliado. Es un error lo que acaba de acontecer en algunos dictámenes que se han dado. Irán vuelve a ser occidente, Israel es occidente. Es una contradicción dentro del occidente, pero es algo que mezcla una situación delicada. Vamos a ver cómo esto evoluciona. Dijimos, va a haber voz de mando, esto puede tener muchísimas implicancias, muchísimas, muchísimas, porque es el estrecho de Hormuz, son mucha historia y hay potencial nuclear, no solo en Israel, sino que Irán se atreve a hacer eso, porque obviamente tiene el paraguas protector de la Federación Rusa. De ninguna manera puede pasar eso. Son los dolores de parto del nuevo orden internacional. El peronismo está preparado. Nosotros hoy cumplimos un papel fundamental porque le dimos al peronismo una herramienta para gobernar la Argentina. Nosotros tenemos claro, desde hace muchos años que venimos planteando esta situación, estos son los dolores de parto. Nosotros, acá no hay buenos y malos, muchachos. Lo horrible de esto es que nuestros compañeros piensen que va a haber buenos y malos. Acá hay intereses nacionales y nada más. Sobre esto es que nosotros vamos a evaluar. Sobre esto es que nosotros vamos a conducir los destinos de la Argentina. ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Dijimos hace un instante, el peronismo sabe lo que tiene que hacer. El peronismo son ustedes. Con tranquilidad, mente fría, corazón caliente, el peronismo sabe lo que tenemos que hacer. Y nosotros no solo sabemos lo que tenemos que hacer en la Argentina, sabemos lo que tenemos que hacer en la región. Dios lo bendiga, todos juntos para adelante. Y todos los que grabaron, que sacaron fotos y demás, por favor, mándenlo a través de los vehículos de comunicación, porque todo eso vamos a armar algo y obviamente lo vamos a mostrar en los medios. Así que como no tuvimos equipos y más grabando, cada uno que hizo, como siempre hacemos, lo pasan y lo van haciendo. Listo. Lo pasan y está. Les mandamos un abrazo y fuerte abrazo por el tiempo.
Perdón. Como siempre, no. Yo soy Marta Cascal, la compañera de Guillermo. Ninguna jefa. Como siempre en estas situaciones, los que van a sufrir más son los pueblos. Le podemos pedir a los sacerdotes que tenemos aquí que terminemos con una oración por esos pueblos.
Vamos a pedir con un sencillo Padre Nuestro por los pueblos, que en este enfrentamiento que no debería haber acontecido en todo este tiempo y que deberían poder convivir como hermanos y que por ahí falta mucho para eso, pero aspirando sin renunciar a esa esperanza, teniendo presente los dolores que van a sufrir tantos pueblos que para nosotros son todos ellos pueblos hermanos nuestros, todos ellos sin excluir a ninguno de ellos. Entonces pedimos, teniendo en cuenta el sufrimiento de estos pueblos en esta coyuntura de hoy, lo hacemos con una sencilla oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.